Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido el Iron Man de las ondas, el hombre que no transpira, que le da igual el otoño, el invierno, la primavera, el verano, porque se viste igual. Tiene su traje de superhéroe, se lo pone, sale a la calle, viene a la radio y cuenta el tiempo clásico. ¿Qué tal, Carlos de Maldesanz? ¿Cómo estás?
Buenas y santas noches, ¿qué tal?
Sigue tú, porque dice el guión que tienes que hablar tú ahora.
Sí, y que... Ah, claro, me toca hablar a mí porque como soy un calamidad, que el miércoles iba a haber hablado del...
Hurtaste a los oyentes en el Club de los Miércoles.
Efectivamente.
Y una música, pues ahora tienes que hacer penitencia.
Les tenía que haber contado que mañana en el miércoles o ayer en el día de hoy, es decir, el jueves, ha sido el cumpleaños de una de la primera gran ópera del repertorio alemán, que es El rapto en el serrallo de Mozart, que cumplió 233 añitos. Con esta alegría se estrenó en el Burgtheater de Viena el 16 de julio de 1782 y fue el primer gran éxito de Mozart al poco de llegar a Viena desde Salzburgo. Ninguna ópera en alemán anterior al rapto en el serrallo, que las hay, ha pasado al repertorio habitual de los teatros. Se componía en aquella época, sobre todo incluso los alemanes, en italiano. Aunque, ya te digo, óperas en alemán se habían compuesto antes, incluido el propio Mozart, que tiene un Pre-rapto en el serrallo, una ópera inconclusa de juventud, también de ambientación turquesca, que estaba muy de moda en la época, y serrallesca, es también un rapto en el serrallo, una operita que se llama Zaide y que tiene música tan bella como esta. Bueno, pues volvemos al rapto en el serrallo con motivo del cumpleaños. Es una ópera que se representa este año en varios festivales internacionales que tienen lugar en estas fechas, como, y lo comentamos en su momento, el Festival de Aix-en-Provence y también un festival que es exclusivamente de óperas, el de la Orquesta Filarmónica de Londres, el festival, podríamos decir que es el Festival Inglés Pijo por antonomasia, el Festival de Glyndebourne.
¿Por qué es pijo?
Es al que va la gente de mucho, no, de muy mucho dinero, con el Rolls que lo aparcan a la puerta, en el intermedio salen a tomar el picnic con el camarero, vamos, con el mayordomo y las botellas de champán, y es un espectáculo como Ascot, digno de verse.
¿Dónde dices que es este espectáculo?
El Festival de Glyndebourne, que está, pero no sé si es unos 80-90 kilómetros en la campiña de Londres.
Sí, qué bonito la campiña. Pero no el rey de los festivales, que empieza mañana mismo y que es precisamente el de la ciudad natal de Mozart, el Festival de Salzburgo.
Pues sí, va a haber muy poco Mozart este año en el Festival de Salzburgo y de hecho la obra con la que va a comenzar mañana mismo a las 7:30 en la Große Festspielhaus de la ciudad austríaca es la creación de Franz Joseph Haydn. El Festival de Salzburgo sigue siendo el rey de los festivales efectivamente y no obstante esta creación no la va a interpretar su orquesta residente, la Filarmónica de Viena, sino Les Musiciens du Louvre, dirigidos por Marc Minkowski.
¿Cómo viene este año el festival?
Pues viene muy glamuroso, como siempre, pero, como decía, muy poco mozartiano. Están, hombre, se conservan, que ese es un clásico que no se puede tocar, las matinés del fin de semana en el Mozarteum, pero de óperas, de las varias que hay, solo las bodas de Fígaro van a ser de Mozart, y además con un reparto tan regulinchi que llaman más la atención los secundarios, como Anne Murray o Carlos Chausson, nuestro Carlos Chausson, que los protagonistas. Y además lo dirige el maestro Dan Ettinger, con lo cual yo creo que van a quedar unas bodas más regulinchi todavía. Muy poco Mozart, también en los conciertos de la Filarmónica de Viena y de la Camerata Académica.
Mozart aparte, ¿el resto también regulinchi?
Pues, hombre, no. Lo que pasa es que este año yo noto que han querido irse un poco más a lo popular. No sé si habrá habido problema de ventas de entradas, que no ha habido nunca en Salzburgo, porque hay mucha ópera italiana, que es algo siempre popular, pero que nunca ha sido el fuerte del Festival de Salzburgo.
¡Hombre! Es ella.
Ya la conoce nada más oírla, ¿eh?
Sí, Cecilia Bartoli.
Efectivamente, además de un trovatore de Verdi con la guapona Netrebko, que ella es guapa, pero es que va entrando en carnes y ya va siendo más que guapa, guapona. Además de un Hernani también de Verdi, dirigido por Ricardo Muti, un barbero de Sevilla para niños, pues va a estar Cecilia Bartoli dándole más punto italiano al festival, cantando esto, la Norma de Bellini, que no es novedad, ella ya la había cantado antes en Salzburgo. Y además será la responsable de mantener el interés en la recta final del festival, porque va a hacer algo no frecuente en ella, que es una ópera de Gluck, Ifigenia, en Táuride, junto al tenor mexicano Rolando Villazón.
Pero Salzburgo no es solo ópera, ¿no?
Mayormente, pero no solo, efectivamente. Y como los repartos ya no son tan fabulosos como antaño y las puestas en escena suelen ser tan horribles como en cualquier teatro de temporada, cobran mayor importancia los conciertos de la orquesta residente, que es la gloriosa Filarmónica de Viena.
Dale.
Qué pocas veces, y menos en Salzburgo, ha interpretado la Filarmónica de Viena la música de Bohuslav Martinu, y menos estos bellísimos frescos de Piero della Francesca. Pues bien, esta es la primera obra del primero de sus 5 conciertos sinfónicos de este año, un programa curioso con la misa número 3 de Bruckner. Debido al único director joven que la va a dirigir este año, Yannick Neset-Séguin, porque lo demás son viejas glorias, Bernard Haitink con la octava también de Bruckner, Ricardo Muti con el concierto de violín de Tchaikovsky con Anne-Sophie Mutter como solista, Daniel Barenboim con una novena de Mahler que yo creo que se le va a quedar, como le suele ocurrir, un poco aburrida, y Semyon Biskov, que va a dirigir algo curioso, la sinfonía número 2 de Franz Schmidt.
Bueno, ya que le ha dado un repaso al Festival de Salzburgo, vamos ya con los discos, si eres tan amable.
Pero sin dejar el Festival de Salzburgo, fíjate.
Anda, ¿y eso?
Porque una de las estrellas del mismo, que estará cantando el Fidelio de Beethoven, la única ópera alemana del festival, junto a un previsiblemente aburrido Rosenkavalier, acaba de sacar disco. Es el guaperas de la lírica actual.
¿Guaperas?
El tenor Jonas Kaufmann, que ahora le da a Puccini. El disco del verano en el terreno clásico será este de Puccini Album, que aparece en el sello Sony y en el que se cantan 16 arias de Puccini. Bueno, arias, algún dúo con la soprano Cristina Pole también hay. El acompañamiento es de la orquesta y el coro de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma, que está dirigida por su titular Antonio Pappano, que para esto del verismo se las pinta solo. Es un acompañamiento excelente, más por la dirección que por la orquesta. Y aparecen 3 ediciones. Una deluxe, que viene con un DVD con extras, una edición normal, y luego también una edición en vinilo. El vinilo sigue resistiendo. Y al disco le han dado el nombre del aria que cierra el álbum y que Kaufmann no había grabado antes, una de sus arias preferidas, el Nessun Dorma. Bueno, pues no tiene el mordiente de los tenores italianos de antaño, de Del Mónaco o de Corelli, ni el timbre solar de Pavarotti o un Domingo, pero está realmente entregado y brillante en esta aria Jonas Kaufmann, el protagonista de este Puccini álbum Nessun Dorma, que aparece en el sello Sony.
Mira cómo tengo los pelos del brazo.
Velludos.
No, como escarpias, mira. Y se repiten las cosas de Matesanz.
Si son buenas, las veces que haga falta.
Por eso viene Belmonte todos los viernes hasta ahora. Hola, Belén.
Hola.
Ella sí que es buena.
Te ha dado un paseo razonable.
Es muy buena.
Bueno, las emisoras musicales del grupo Cope, cállate. Tú no. digo Matesana.
Vale.
Dale.
Empezamos por Megastar FM y Juan Magán.
¿Y entonces qué pasa después?
Pues Juan Magán, el artista que lleva al límite el electro latino, estrena nuevo single y lo hace con una compañera de lujo, con Paulina Rubio. Es la segunda vez que el catalán decide unirse a la mexicana para colaborar en proyectos musicales. La canción Vuelve se puso a la venta en las plataformas digitales de música y en pocos días ha alcanzado los primeros puestos.
Te espero en la casa, la puerta está abierta y siempre lo he estado por si tú regresas. Véndame la vida, un beso me basta para recuperar todo lo que me hace falta.
No está mal después de Kaufman, el amigo Magán,
Pues Dios los cría y ellos se juntan.
Correcto,
Rubio, digo.
La mezcla es fantástica. Vamos a ver, monte, siguiente.
Os traigo al ganador de Eurovisión de este año, el sueco Måns Zelmerlöw.
Vamos. Tú has sido siempre muy aficionado a la música sueca, ¿no?
Sobre todo en Eurovisión.
En Eurovisión, tú no te pierdes en Eurovisión, ¿no?
Hombre, no hay más que verme.
No, no, desde luego, vamos, no hay más que verte. ¿Qué le pasa a este joven?
El ganador de Eurovisión estuvo de visita por España hace unas semanas y le gustó tanto a Juan Pablo que ha decidido volver para actuar presentando su nuevo disco. El 3 de noviembre se subirá al escenario de la Sala La Riviera de Madrid y el 4 de noviembre será el turno de la Sala Rasmatas de Barcelona. Hoy mismo se han puesto a la venta las entradas para un show que incluirá, como esperamos todos, la canción ganadora de Eurovisión 2015, Heroes.
Vamos terminando.
Terminamos con Rock FM y Noel Gallagher.
Crónica de la suya.
Vuelve a España el ex miembro de Oasis, banda que lideró el Britpop de los 90 junto a sus archienemigos Blur. En 2009 los hermanos Gallagher disolvieron el grupo y tras años de silencio, en 2011 el hermano bueno, Noel, lanzó su álbum de debut y hoy se sube a los escenarios del Festival Internacional de Benicassin con su nueva banda High Flying Birds para deleitarnos con Chasing Yesterday.
Vuelve tras el cristal que hay linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias, Belmonte.
Adiós.
¿Tú no vas a deleitar a tus fans con alguna conferencia, alguna presentación de algún concierto, alguna charla coloquio, porque hay ansiedad por parte de tus fans en este verano de seguirte en algún sitio de Matesanz?
Pues no, hay que descansar, aunque nada más sea un poquito durante estos días.
Pero con lo bien que te sienta a ti el traje cruzado, como si fueras al Pacino Robert De Niro, que no hay tres personas en el mundo a las que le sienta muy bien el traje cruzado, que es a ti, a Pacino y a De Niro. Mira ese traje que tienes negro que te pones en el Auditorio Nacional y que te pones allí a...
¿De qué? El de cantante de tangos, ¿no?
Ese es el de cantante de tangos, se sienta muy bien. ¿No vas a volver a hacer nada este verano? ¿Hasta cuándo estás parado?
No, este verano con la camisa blanca suficiente y con esta no puedo salir.
¿Pero tienes algún evento próximo? Nada.
No.
¿Una presentación de libro, ni de disco, ni nada?
Venir a verte, tengo que preparar toda la temporada que viene, hijo de mi vida.
¿Sí?
Sí.
¿Toda?
Toda entera.
Entera. Que tengas una estupenda semana, que no pases mucho calor, que no mastiques el calor, porque es lo que hay que hacer en esta época, masticar el calor, pero despacito. Que seas feliz, querido Iron Man de las ondas, querido Carlos de Matesanz, autor, perpetrador del tiempo clásico de la linterna. Adiós, amigo, que te vaya bien.
Hasta la próxima.
Cuídate mucho y ve por la sombra. Haz el favor.